La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos inicio a Es así y punto. Buenos días para todos. Saludamos a toda la gente que escucha el podcast de Es así y punto. Gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse. Gracias por estar pendiente de cada una de las 5 emisiones semanales. Recuerden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en Instagram, PereiraESPN, donde también nos pueden seguir. Terminó la jornada de encuentros de ida por octavos de final de la Champions. Terminó con la victoria del City 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach y la victoria polémica del Real Madrid ante el Atalanta por 1-0. Nos concentramos y vimos casualmente ese partido del City, decir, gran triunfo, gran victoria, y se acomoda para que Guardiola y su gente se meta en los cuartos de final del certamen. Pero quiero concentrarme en esta victoria del Real Madrid por 1-0. Y yo nunca fui en mi carrera un periodista que me encantó priorizar el tema arbitral. Siempre entendí que los árbitros se equivocaban a favor y en contra. Siempre entendí el tema arbitral como algo secundario, que los errores arbitrales había que superarlos con fútbol. Pero ya cuando es de la manera que lo estamos viendo en Champions, que al fin y al cabo le termina quitando hasta prestigio a la Champions, uno tiene que decirlo. Es una vergüenza. Es lamentable. Y en la mayoría de los casos, para favorecer al mismo equipo, al Real Madrid. No puede un árbitro de un partido como el señor alemán Tobias Stieler expulsar a Freuler al minuto 18. Primero porque no es una falta de expulsión, porque no es una falta fuerte que fue, lo fracturó, lo quebró. Segundo porque no era una jugada manifiesta de gol, no lo era, porque aplicó, según su criterio, que era una jugada manifiesta de gol, que el futbolista se iba directo al arco. No era el caso. Y después algo que muchas veces decimos, que hay que tener sentido común. Al minuto 18 voy a expulsar. Al minuto 18. Ya dejo un rival con 10 hombres, lo que le cambio todo el resto del partido. Y lo expulso. Entonces uno termina pensando, porque esta situación ya la vivimos, y la vimos en el pasado, y yo quiero creer en el fútbol, pero esto es, ayudemos al Madrid, ayudemos al Real Madrid, porque está fuera de Copa del Rey, porque en la Liga recuperó espacio, pero igual, muy posiblemente no la gane, y bueno, llevemos al Real Madrid lejos. Puede ser porque Florentino hace sus deberes, porque hace sus trabajitos, o puede ser porque le conviene a la UEFA, porque evidentemente que el Madrid vende mucho más de lo que vende el Atalanta. No hay ninguna duda. En España, en Europa, en América y en el mundo. En el mundo. Si pasa, no sé, el Dortmund, Atalanta-Borussia Dortmund, va a ser uno de los partidos menos atractivos de los cuartos de final. Pero si pasa el Madrid, Real Madrid-Borussia Dortmund va a ser uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final. Entonces hay que tener ratings. Rating trae patrocinadores, rating trae a su vez una buena inyección económica en mantener tan caros como son los derechos. ¿Será la UEFA? ¿Será el Real Madrid? Vaya a saber. Y entiendo que el equipo que más convoca es el Real Madrid, lo sé, que es el que más convoca. De repente con Messi se lo luchó un poco el Barcelona, pero es lamentable lo que está pasando. Es una vergüenza. Un modesto equipo como el Atalanta, el equipo de Gasperini, que se las ingenia para llegar a estas instancias de Champions, que con un plantel que no está lleno de figuras, compite y ha logrado ser regular en los últimos años en Italia y en Europa. Y bueno, y hace su planteamiento el técnico. Le digo más, previo al partido decíamos, va a ser un encuentro con muchos goles, porque Atalanta es un equipo que propone, que va a buscar los partidos, que es muy frontal en su fútbol, pero defensivamente deja espacios y es un equipo que recibe muchos goles. Claro, desde el minuto 18, cuando le jugó en un partido abierto, se queda con un hombre menos, se tira hacia atrás, recula, aguantemos, apostemos al 0-0, que no era mal resultado dadas las circunstancias. Y el espectáculo se fue a la miércoles. Sí, a la miércoles se fue el espectáculo. Ya no era un partido de dos, era un partido de uno que quería jugar el Madrid, por cierto, que no jugó a nada, y otro que no quería jugar, que era el Atalanta. Que aparte hay un efecto anímico en los futbolistas. Si soy del Atalanta, el técnico me indica lo que tengo que hacer, el movimiento, la sorpresa, cómo llego, cómo defiendo, cómo ataco, y después llega un árbitro, me expulsa a un compañero, yo siento, oh, hoy nos perjudicamos, hoy nos perjudican, hoy somos boleta. Hoy somos boleta. Entonces ya hasta anímicamente uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este tipo? El partido lo vamos a perder con un árbitro así. Y ya se siente mal y se desconcentra el futbolista, se desconcentra. Bastante buen partido hizo el Atalanta pese a contar con gran parte del mismo con un hombre menos. Realmente es lamentable. Es lamentable. Y en estos casos, la mayoría favorecen al Madrid. Eso es lo peor. Después que hay una infracción del arquero del Atalanta que le comete a, si mal recuerdo, a Vinicius, que sí, podría haber cobrado falta y no terminó cobrando. Podemos encontrar algunas jugadas, es verdad, pero nada como una expulsión. Puede haber faltas que no se vieron, que se vieron, tarjetas que se mostraron, que no se mostraron. La amarilla Casemiro no se lo tendrá que haber mostrado si pierde el próximo partido. Pero son cosas menores. Y los árbitros hasta quedan ellos expuestos cuando toman estas decisiones y después tratan de compensar y dejar esa sensación de justicia. Cero justicia. Cero justicia. ¿Y para qué carajo está el VAR, señores? ¿Para qué está el VAR? ¿Para qué cominos está el VAR? Hay un VAR que tiene que determinar al árbitro. Ojo, fue usted muy rigorista, Fue muy excesiva esa roja. Nosotros no coincidimos. Vaya a verla, señor. Tobías, vaya a ver esa tarjeta roja. Vaya a ver la jugada. Vaya a ver la decisión que usted tomó. Para estar seguro. Porque lo va a dejar con 10, no al minuto 92. No al minuto 85. No faltando 10 para que termine el partido. Lo va a dejar con 10 cuando el partido está iniciando. Llegando al primer tercio de la primera mitad. Entonces, la sexta parte del partido había transcurrido. Y no lo mandaron al VAR. O sea, el VAR no lo mandó a verlo en el monitor. Entonces, el VAR también es impresentable y es tan cómplice como el propio árbitro alemán. Es lamentable por el fútbol. Es lamentable por la Champions. Ojo, yo quiero ver al Madrid en la próxima ronda. Creo que quiero ver al Madrid. Y no le voy al Madrid. Porque el Atalanta no me atrae. Claro que quiero ver un Madrid-Bayern Múnich, o un Madrid-Manchester City, o un Madrid-Liverpool. Claro que un Liverpool-Atalanta no me atrae tanto. Pero tenemos que llevar el fútbol en Europa, a estas posiciones, a estas situaciones. Qué bárbaro, es muy triste. En lo futbolístico, sin ideas el Madrid, ataca a la misma velocidad, no rompe por fuera, se repite con centros. Tuvo casi todo el partido un hombre de más y no lo supo aprovechar, más allá que después termina, ¿verdad? Que termina ganando, que mete un buen remate Mendy y consigue la apertura, faltando pocos minutos. Es cierto, eso es verdad, no podemos quitarle nada al golazo de Mendy y a la anotación y a un Madrid que buscó más que el equipo del Atalanta. Atalanta no quería jugar. Y el francés lo aprovechó sobre el cierre del partido. Pero en el balance del encuentro, por más que el Madrid jugó con ausencias, porque tenía nueve ausencias, son muchísimas, igual estaba un jugador como Varane, igual estaba un jugador como Lucas Vázquez, Nacho, que es jugador de selección, Mendy, que es titular. O sea, de la defensa, prácticamente una ausencia. La de Sergio Ramos, no estuvo Carvajal, pero Lucas Vázquez ha jugado mucho como lateral. Estaba Luka Modric, estaba Casemiro, estaba Toni Kroos. O sea, no nos enganchemos en que las ausencias perjudicaron al Madrid y por eso no jugó el nivel que esperaba. Vinicius es titular más de los partidos que suplente. Asensio alterna. Isco también es más suplente que titular. Le faltaba Benzema, que era muy importante. Pero después, por más que había ausencias, era un equipo competitivo del Real Madrid. Mirando el banco, es verdad, no había muchas opciones. al punto que entró Arribas, entró Mariano, entró Duró. De la alineación previa, no sé por qué Zidane no pone a Mariano, que es un 9, que es un centro delantero, que es un delantero, que es para definir, decíamos el otro día en la banda. Mariano en el partido anterior del Madrid en Liga marcó 2 goles contra el Valladolid, que después le anularon por posesión adelantada. Pero las terminó, los remates fueron al arco, demuestra que está con buena culminación, que las termina bien, bueno, independientemente que estaba adelantado y que se anularon bien ambos goles. Pero era para respaldarlo Mariano, poner un 9. Vinicius no tiene gol y erra goles, el carro increíble con el arco a disposición y hasta lento en la definición y termina colocando un central del Atalanta, creo que fue Romero, la pierna o el pie y eleva ese remate. Asensio no es de tener muchos goles, marca de vez en cuando, con un buen zurdazo, remate a media distancia. Entonces, necesito en un equipo poner un goleador, a no ser que tenga jugadores volantes ofensivos con llegada y con gol. No sé, o tenga un jugador como es Messi, que llega mucho al gol. En un Barcelona, digo, claro está, ¿no? O esos jugadores que aparecen de atrás y que llegan constantemente a definición y a gol. Hay muchos volantes ofensivos que anotan, pero no es el caso de este Real Madrid. Entonces necesitaba un 9, necesitaba un delantero. Ante la ausencia de Benzema, que Benzema se encarga de marcar la mayoría de los goles y si no los termina está generando él. Y hasta a veces los genera y los concreta. Por lo cual me llamó la atención la actitud de Zidane en este planteamiento. El Real Madrid no jugó bien. Fue lento con la pelota. Cuando se enfrenta un equipo que se defiende, hay que intentar romper por fuera, por las bandas. Siempre digo, buscar amplitud de la defensa rival, buscar ampliarlas, generar espacio entre los centrales. ¿Cómo? Poniendo lateral, con un volante, con un extremo, 3 contra 2, 2 contra 1, buscar superioridad numérica sobre el costado. De ahí desequilibrar para buscar el pase atrás, pero coordinar mayor cantidad de movimientos. Para después dejar a Luka Modric que aparezca de atrás y defina, o a Toni Kroos que aparezca de atrás y defina, pero realmente muy, muy amargo este fútbol del Madrid, sin sabor realmente, sin gracia, yendo, repitiéndose porque tenía que ir, porque tenía nombre de más y porque tenía una camiseta con muchísima historia, con muchísimos logros, como es la camiseta del conjunto merengue. El Madrid se acomodó en la serie, se acomodó. Ganó de visitante y seguramente va a llegar a los cuartos de final. Pero ni que lo ayuden, como lo han ayudado, le va a alcanzar en lo futbolístico para ganar esta Champions. Si es que no mejora como equipo. La ayuda lo irá llevando y de repente lo mete en semifinales. Dependiendo del rival y el sorteo y a quién le toque en los cuartos de final. Pero futbolísticamente está muy lejos de los grandes equipos. Aunque tenga a un árbitro que le haga el favorcito. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Me llamó la atención en esta instancia de ida de octavos de final de Champions la cantidad de triunfos de equipos que jugaron de visitante. En los 8 partidos, 7 triunfos fueron para equipos que jugaron fuera de su casa. El Real Madrid, lo que mencionamos frente al Atalanta, la victoria por 1-0. El City que le ganó al Borussia Mönchengladbach 2-0. El Chelsea que, es verdad, que no jugó en Madrid, pero jugó de visitante. Contra el Atlético de Madrid, que hizo la veces local. En Rumania ganó por 1-0. El Bayern, que gana 4-1 al Lazio. El PSG, que derrota al Barcelona por 4-1. El Borussia Dortmund, que fue al Sánchez Pizjuán y le ganó al Sevilla 3-2. Y el Liverpool, que ganó también su partido 2-0 contra el Leipzig de Alemania. El único visitante que no ganó fue Juventus, que no sacó mal resultado pese a la derrota al caer ante el Porto 2-1. Lo cual uno piensa que lo puede dar vuelta. Si hoy uno tiene que pronosticar favoritos para llegar a cuarto de final, esto es muy simple. Seguramente voy a acertar los 8. Real Madrid, City, Chelsea, Bayern, PSG, Juventus, Borussia Dortmund y Liverpool. Es muy raro que alguno de los locales estos que van a jugar en su casa la revancha se les escape la clasificación. ¿Con cuál podría pasar? Puede pasar con la Juve, podría pasar porque no ganó, pero no lo veo al Porto para dejarlo fuera el equipo de Andrea Pirlo. El Sevilla de repente podría conseguir ganarle al Dortmund, no lo veo que lo vaya a lograr por 2 goles de diferencia, pero me es muy difícil encontrar un equipo de estos que no vaya a quedar clasificado a cuarto de final después de las victorias en los encuentros de ida. Lo importante es terminar primero, también en sus grupos, porque muchos se enfrentaron a rivales inferiores en estos octavos de final, como el Bayern que enfrentó a un Lazio que es inferior, o Liverpool que enfrentó a Leipzig que es inferior, independientemente que el equipo teutón últimamente ha estado prendido y ha estado metido en instancias importantes de Champions, por lo menos en la última. Real Madrid enfrentó a un Atalanta que es menor, más allá que el equipo de Gasperini ha llegado donde ha llegado, independientemente de la polémica. Real Madrid es más que el conjunto italiano. El City enfrentó a un Borussia Mönchengladbach que tampoco es uno de los grandes equipos de Alemania. Llegó, clasificó, pasó en su ronda, lo complicó un poco al Madrid en ese grupo. En el partido clave terminó perdiendo el Madrid, terminó segundo. Y bueno, el City era favorito. Por lo tanto, se dio la lógica en la mayoría de las series. Uno no pensaba que el PSG iba a ganar por tanta diferencia, 4-1 al Barcelona, pero sí lo dábamos como favorito el conjunto parisino. Y están las grabaciones, por cierto, de ese así punto. Y con el 4-1 acomodó la serie pensando en la próxima ronda. Lo cual, habrá que esperar las revanchas. La semana que viene no hay Champions. La otra semana se juegan los partidos de vuelta, ya en la revancha, en 4 de los 8 encuentros, martes y miércoles. Y recién la otra semana se jugará el restante calendario, el restante grupo de partidos para ya completar todos los clasificados. Es decir, que habrá que esperar 2 semanas consecutivas para conocer los 8 clasificados. Ahora, si uno asume que estos equipos que mencionaba, y se los repito, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Juventus, Borussia Dortmund y Liverpool clasifican a los cuartos de final, acá hay pocos candidatos. El Madrid hoy no es candidato como está mostrado en su fútbol, con lo que está jugando. Lo es el City, no lo es el Chelsea. Sí es el Bayern Múnich candidato, sí es el PSG candidato, sí es el Liverpool candidato, no lo es el Dortmund. Y Juventus, como está jugando, tampoco es candidato. City, Bayern Múnich, PSG y Liverpool, los 4 candidatos que uno pone con opciones a título. Y digo esto, y hago este desglose, y hago este análisis. Después puede pasar cualquier cosa, y cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero comúnmente se da la lógica. Y hay que ver en el sorteo quién enfrenta a quién, porque si 2 candidatos se terminan enfrentando, automáticamente se van a disminuir las posibilidades de unos y van a aumentar las posibilidades de otros. Es decir, un no candidato, un equipo que nosotros no colocamos como candidato al título, un Real Madrid. Vamos a suponer, le toca enfrentar al Borussia Dortmund, quizá le gane el Madrid al Dortmund y se meta en las semifinales. Y hablamos de semifinales, a 3 partidos de un título. El City puede cruzarse contra el PSG y el Bayern contra el Liverpool y se enfrentan candidatos entre ellos. Y ya se van eliminando. Y eso le abre el camino a otros equipos. Por eso siempre decimos que es fundamental en los campeonatos el camino que uno toma, lo que le toca transitar para llegar al título. No hay que ganarle a todos para ser campeón de un torneo. Hay que ganarle a los equipos que a uno les toca cruzarse, a los que se les cruzaron en el camino. Ahora, sin duda, dentro de estos 4 candidatos que ponemos, el Bayern como actual campeón y por su fútbol contundente, sólido, el PSG por el plantel que tiene las figuras, Mbappé, Neymar, el resto de grandes jugadores, Liverpool por lo que ha mostrado Jürgen Klopp, independientemente que no tiene una Premier espectacular, y el City. Pero cuando se le pregunta a Guardiola sobre favoritos y le preguntan si el City es favorito, cuando veo cómo jugó el Bayern el martes, no lo creo. Respuesta de Pep Guardiola. Guardiola ya constantemente, y este tema lo he tocado en el pasado y lo tengo que repetir porque se da edición tras edición, cuando tiene que hablar del City no lo pone favorito. En su momento todavía está muy verde, todavía no tiene la jerarquía, el roce de los grandes equipos. Está bien, se la puedo comprar, pero sin roce o sin jerarquía también se puede ganar, porque hay equipos que la han ganado. El Chelsea ganó Champions con muy buenos planteles, sin tener esa historia que tiene un Madrid, o que tiene un Barcelona, o que tiene un Bayern Múnich. Llega otra edición y también, no, es que los favoritos son otros, es este o aquel equipo. Y ahora menciona al Bayern Múnich. Darse como favorito no es ser un agrandado, no es ser un soberbio. No siempre hay que mostrar una humildad, que a veces luce hasta una falsa humildad, simplemente para bajarse de ese podio o para quitarse presión. Que eso es lo que está transmitiendo el propio Guardiola cuando expresa lo que expresa. Ser favorito y considerarse favorito, que el City sí lo es, el Manchester City es uno de los favoritos a ganar esta Champions, es también transmitirle confianza a los dirigidos, a los jugadores, al plantel. Señores, somos favoritos. Y lo dije ante la prensa porque lo creo. Lo dije ante la prensa que somos uno de los favoritos. Es que tendría que expresarse de esa manera. No pretende uno que venga a decir Guardiola, somos el gran favorito, somos el favorito a ganar el campeonato. No, pero estamos en el grupo de los favoritos. Estaba como favorito a ganar su grupo y lo ganó. Estaba como favorito a pasar esta ronda y después del 2-0 se acomodó como para acceder a la próxima instancia. Por lo tanto, viendo el nivel del resto, hoy es favorito a llegar a semifinales. Sin conocer su rival. Y después va a enfrentar al equipo que fuese, pensando Guardiola que el favorito es otro. Va a abrir un paraguas para que el jugador sienta que no hay confianza, que el técnico no cree en él, o que le termina quedando grande la Champions. Hay que empezar a cambiar la mentalidad. Y me llama la atención porque Guardiola es un técnico ganador. Y Guardiola es un técnico trabajador. Y Guardiola no es un improvisado. No es un técnico inseguro. Pero cuando llega la hora de Champions, le mete el freno de mano. Cuando llega la hora de instancias decisivas, por alguna razón que desconozco, anda con el pie en el freno. Sí, con el pie en el freno. Como ese temor a acelerar. Como ese temor a ir a la velocidad que tiene que ir. No, con el pie en el freno, por si alguien se me cruza, porque tengo que frenar, porque tengo que parar. Se tiene que soltar. Porque no tengo dudas que hay plantel y hay capacidad en Guardiola para ganar esta Champions. Y perfectamente puede ganarla. Y por el sistema de competencia, que no es un todos contra todos, el camino se le puede abrir. Por lo tanto, hoy el City es uno de los favoritos. Si tengo que hasta ubicar a estos cuatro equipos entre el Bayern, entre el City, entre el Liverpool y el PSG, al que menos opciones le veo es al Liverpool. O al Liverpool lo coloco por debajo del City, solo ver la Premier, que habla por sí solo. Lo cual estamos hablando de tres favoritos. Si queremos ponernos un poquito más detallistas y disminuir o decir vamos a pulir esta lista. PSG, que deja alguna duda, el City y el Bayern. Lo cual, por lo tanto, es hora que Guardiola comience a cambiar su discurso. Que transmita realmente lo que siente y lo que quiere. Porque cuando uno transmite lo que quiere, se contagia. Hay que ilusionarse con las cosas. Hay que sentir las cosas. Hay que verlas. Hay que ponerse en la cabeza. Visualizar lo que uno quiere conseguir. Y la fuerza de la mente muchas veces se termina consiguiendo. Pero cuando se piensa lo contrario, cuando se piensa como perdedor, el camino ya está escrito. Se termina con derrota. Es así. Y punto. En este tercer segmento vamos a leer algunos mensajes. Hacía mucho que no leía. Esta semana no leí ninguno. Recibí unos cuantos en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Neri dice, profe Pereira, ahorita estaba escuchando su anécdota de las barras bravas, muy buena por cierto, y siga adelante dándole cátedras de fútbol a Ramos y a Del Valle. Gracias por su mensaje tan positivo. Carlos Rodríguez. Hernán, ¿qué pensás del nuevo diseño de la remera argentina? Algo de camuflaje. Fea no está, pero para usarla como hincha. Pero no sé para competiciones oficiales de Argentina. En verdad, Carlos, no la vi. Yo no soy muy fanático de camisetas en cuanto a diseños, en cuanto a eso. No soy muy fanático. A veces algunas no me gustan, me parecen espantosas, pero soy bastante tradicional en el tema, pero honestamente no vi la de Argentina. César Méndez. Muchos dicen que Kylian Mbappé y el delantero Haaland van a ser los mejores jugadores del mundo cuando se retiren Messi y Cristiano Ronaldo. Yo pienso que para mí también puede ser Joao Félix el mejor jugador del mundo. Se me hace más jugador que ellos. ¿O tú qué piensas? Que tengas un excelente día. Gracias, César. Primero que ninguno, ni Mbappé, ni Haaland, ni Joao Félix van a llegar al nivel de Messi y de Cristiano. De eso no tengo ninguna duda. Ninguno va a llegar a ese nivel. En cuanto a Joao Félix puede convertirse en el mejor jugador del mundo. Hoy apuesto más a los primeros, a Mbappé primero, a Haaland segundo, a Joao Félix tercero, de repente hasta pongo otro tercero. Pero muy, muy joven, Joao Félix, de repente termina superando batallas. Y acá hay un tema muy importante. No va a haber una supremacía de uno que marque una diferencia abismal como la marcó Messi y la marcó Cristiano. Acá va a tener que ver mucho quién gana Champions. Si Champions lo termina ganando el Paris Saint-Germain, Mbappé va a ser el abanderado. O Neymar. Si mañana pasa Haaland y juega en el Madrid y el Madrid gana Champions, se va a hablar de Haaland y del Madrid como opciones para ganar el Balón de Oro. Eso es lo que decimos que a veces no es justo. Se lo va a relacionar siempre con el que gane Champions. José Méndez dice, Hernán, ¿no crees que el Bayern Múnich debería buscar ya el sustituto del delantero Lewandowski? Porque ya no es un delantero joven. Y pelear por Haaland, delantero del Borussia Dortmund. Yo le digo una cosa, si hay un conjunto que hace las cosas bien anticipadamente, que sabe a quién contratar y por qué contratarlo, es el Bayern Múnich. Y no tengo dudas que ellos ya están trabajando en el reemplazante de Lewandowski. No tengo ninguna duda. De repente ya lo tienen. De repente lo tienen en el plantel. De repente lo piensan contratar. Así trabaja el Bayern. Lo de Haaland sería espectacular para el Bayern Múnich, sin lugar a dudas. Pero tampoco es un equipo de gastar muchísimo dinero. Cuando tiene que gastar, ojo, gasta, porque ha gastado en laterales y ha gastado en jugadores. Pero tienen que analizarlo previamente y darse cuenta que es el futbolista que ellos necesitan. El Bayern es hacer bien las cosas, por lo tanto, cuando sientan que es el momento, nos vamos a dar cuenta que el sustituto de Lewandowski ya lo tienen, ya lo trabajaron, porque así actúan en el conjunto alemán. Dice Saúl, buenos días, Hernán Pereira. Como Chivas tiene problemas económicos y muchas deudas de jugadores que pagar, ¿no crees que Amaury Vergara debería buscar un patrocinador fuerte que le invierta dinero al equipo? Me duele ver a mis Chivas dando lástima y no poder comprar jugadores que la afición de Chivas pide. Lo que pasa, Saúl, que lo que quiere Vergara es tener patrocinadores. Es fácil pedirlos, querer, pero tiene que venir alguien y poner la lana, poner la plata. No es fácil. Él, por supuesto, que tiene la puerta abierta a patrocinadores, que los hay, pero hablamos de algún otro inversionista. No es fácil, y ha gastado dinero últimamente. Dice Juan, buenos días, una pregunta. ¿Ya ves cómo Charly Rodríguez es un jugador últimamente en la selección mexicana y titular? ¿Tú crees que se debería preocupar porque Luis Romo, jugador de Cruz Azul, viene jugando bien y de titular? Y juega en la misma posición de él, Charly Rodríguez, y le puede quitar el puesto en la selección mexicana. Sí, yo creo en este caso, Juan, que acá no es que un futbolista como Charly Rodríguez tiene que preocuparse de Luis Romo. Porque al fin y al cabo en ese puesto hay otros jugadores, como puede estar el propio Herrera. Hay jugadores que se manejan en esa posición. La experiencia de Guardado también, como un interior, que más o menos es el puesto de Charly Rodríguez. Acá lo importante es que el futbolista crezca como tal, que en su equipo sea titular, que le pueda agregar un repertorio futbolístico a las ya condiciones que tiene. Desde ahí el futbolista va a crecer. no creo que tiene que apuntarle a Romo como que es su enemigo o su rival para quitarle un puesto. No, el puesto se lo va a ganar o lo va a perder según su rendimiento, en su equipo y cuando esté en la selección. Pero el futbolista tiene que decir, ¿qué aporto? ¿Qué le doy? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué es lo que me falta? ¿No soy bueno cabeceando? Voy a trabajar el aspecto del cabezazo. ¿No soy bueno con la zurda? Voy a empezar a pegarle más con la zurda. Trabajar los aspectos que hoy son algunas de las debilidades del futbolista. Esa es la manera de crecer. Así va a tener un repertorio mayor y eso es lo que tiene que buscar Charlie Rodríguez, o futbolista que fuese, para crecer y acercarse a una selección y, por supuesto, a un mundial. Iván Rocha, grande entrevista, profe, no cabe duda que es un adelantado, jajaja, me encantó, reí muchísimo, siempre imponiendo un estilo. Grande Pereira, sin duda la mejor entrevista, es así, punto. Gracias, Iván Rocha, por lo que hicimos con Zidane. ¿Qué quiero decir algo en el tema de esa entrevista? Que la mayoría aplaudió, le gustó y se divirtió. Yo soy un periodista serio, a mí me gusta el análisis, me gusta la seriedad, no me gustan las pavadas, pero también entiendo que hay que ponerle a veces un poco de humor, un poco de cuestiones cómicas que entretengan a la gente. Y bueno, se dio la situación que me pareció bueno hacer algo con Zidane. Y por eso armamos esa entrevista fake, haciendo preguntas y las supuestas respuestas de Zidane. Pero se hizo con la mejor de las intenciones, para divertirse un poco. Y para que vean que uno, porque yo soy una persona seria, también tengo mi sentido del humor, también lo tengo. Y la mayoría de la gente lo aplaudió, se divirtió, y es un poco la idea de un programa de 3 horas, divertirnos. Yo digo voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo en Jorge Ramos y su banda, a través de ESPN Plus, unos análisis tácticos, las charlas tácticas de la semana. Analizo algún equipo, movimientos, lo hice casualmente el otro día con Real Madrid-Atalanta, la previa del partido, el mal retroceso defensivo del Real Madrid, cómo ataca el equipo de Gasperini, que es muy frontal. Bueno, y así lo he hecho con muchos temas relacionados con el fútbol. Hay un millón de temas que uno puede poner en pantalla. Y ponemos jugadas, analizo, nos damos la tarea con la producción de buscar ciertas jugadas, de marcar algunos movimientos, de marcar posiciones. Bueno, hacemos todo un trabajo. La gente no reacciona, no hay una reacción. Qué bueno, me gustó, aprendí, me pareció excelente, estuvo muy bueno o malo, o me aburrí o lo que fuese. Yo veo que en las redes sociales no hay reacción. Mientras tanto, hago una entrevista, entre comillas, tonta con Zidane, tonta, una joda para divertirnos, y la gente reaccionó. Y si uno no le llega a la gente, el trabajo no está hecho por completo. Nosotros tenemos que llegar a ustedes. Si no, no pasa nada. Yo tengo que llegar a la gente. Usted tiene que reaccionar a lo que yo dije, a lo que yo muestro, a lo que yo pongo al aire, a lo que yo analizo. Yo tengo que llegar a usted. Ese es el objetivo de un periodista. Y llegarle, por supuesto, cada cual con su forma de trabajar y con sus conceptos. Por lo tanto, esa fue un poquito la idea de esa entrevista. Piolín, independientemente de que ya le quitaron los 3 puntos al América, yo como americanista me da pena cuando ayudan al América de esa manera. El América no ocupa ayuda, un penal que nunca fue y un expulsado que tal vez sí pudo ser de roja, pero en un partido así con un equipo mediocre futbolísticamente hablando no hubiera pasado nada con una amarilla. No me gustan las injusticias, aunque le ayuden a mi equipo. Eso fue un asco, es así y punto. Tengo que coincidir con usted, Piolín, el América no necesita ayuda. ¿Tiene con qué para enfrentar este campeonato? El tema es que hay alguno por ahí dentro en la América que señaló a Solari, que dijo, Solari quiero que sea mi técnico, y ahora necesita respaldo. Necesita demostrar que no se equivocó con la decisión. Si no, se van a prender por todos lados llamaradas y se va a hacer un fuego enorme. Y a ese individuo que trajo a Solari, lo van a apuntar con el dedo y le van a decir, mira quién trajiste, Solari, si no aporta nada. No sabe nada. El otro día hablábamos con Nicolás Larcamón. ¿Quién es Nicolás Larcamón? Dicen muchos, técnico del Puebla. Dirigió en Chile, nadie lo conoce. Si Larcamón llegaba a la América, lo mataban. Y Larcamón conceptualmente, el técnico de Puebla, tiene mejores conceptos que los que da el propio Solari cuando habla de fútbol. No digo que sea mejor ni sea peor. Si hoy tengo que poner a los dos y elegir uno, me voy con Larcamón. Me transmite otra cosa. De repente Solari es mejor, puede ser. Hay cuestiones que uno no maneja. Pero si Larcamón llegaba a América, lo mataban. ¿Quién es este desconocido? ¿Cómo va a contratar a un desconocido? Mientras que si contrata a un técnico del Madrid, trajo un técnico que dirigía el Real Madrid, que dirigió a las figuras, que dirigió a Sergio Ramos, que dirigió a Casemiro y todas las figuras del Madrid. Entonces, tiene otro glamour, tiene otro ruido. Pero después hay que justificar todo eso con resultados. Pero sí, lástima lo del América, por todas estas sensaciones de ayuda hacia el equipo. Your Black Charro. Buen día, Hernán. Me encantó el 1-1 con Cian. Estuvo de primera. Gracias. Bueno, a la gente le gustó y eso me deja muy contento. Y Mevi Valadez. Una pregunta y un comentario. Con la exhibición del Bayern en la Champions, ¿se cabalga la Bundesliga porque no hay muchos equipos que puedan compartirle? ¿O de verdad? ¿El Bayern está muy por encima de los equipos a nivel Europa? Mi comentario es respecto al juego de Chivas. Nadie señaló como error grave al árbitro que Gudiño se adelantó y no repitieron el penal. Era la última jugada y representaba una victoria para Pachuca. Saludos y excelente podcast. Gracias. Sabe que en la transmisión, usted no los escuchó, seguramente, ni ESPN Deportes, Jorge Ramos dijo, se adelantó Gudiño. Había que patearlo de nuevo y no se pateó de nuevo. Yo le dije, se adelantan siempre y nunca se sanciona. No, si se sanciona siempre, bim, bla. Pero más allá de la discusión, sí, alguien lo dijo. Él lo dijo. Lo del Bayern, una cosa es la Lazio, que no es ni protagonista en Italia. Otra cosa es cuando el Bayern tenga que enfrentar a un City o a un Liverpool o a otro equipo en Champions. Ojo, el Bayern es candidato. No le quito nada, ni le quito mérito por su triunfo 4-1. Pero los partidos pesados, complicados, están por venir. JP, a ver cuál es la crónica mañana. 0 tiros al arco, imposible ganar así, muy amarrete el Cholo. Bueno, lo comentamos en su momento, lo del Cholo Simeone. Hay mensajes que recibió en el correo de la semana, por eso parecen un poco desactualizados en algunos temas. Lo comentamos y criticamos lo de el Pepo Cholo. Venancio dice, gracias Hernán por darnos tu análisis 5 días a la semana. Ya tenía mucho que no le escribía, pero lo escucho siempre. Felicidades, sus comentarios acertadísimos. Gracias, le agradezco mucho. Intento hacer lo mejor y no ponerme ninguna camiseta. Me escribe por aquí... Siempre cuando leo este mensaje tengo problema porque no sé quién me escribe. Es FLX Dacat. Bueno. Ah, el cartero, acá está. Hola, profe. Buen día. Le saludo al cartero. Soy un seguidor de Chivas desde 1990. Mis abuelos vivían en Guadalajara y yo en Sonora. Y cuando iba visitaba el Jalisco y ahora el OmniLife. ¿Eso me hace cliente o hincha? Yo le respondo, usted es hincha. Pues yo me siento súper hincha del rebaño sagrado. A propósito, me encantó ayer tu análisis de Chivas y estoy muy de acuerdo que hay que exigirle más a Chivas, ya que es un grande de México. Basta de conformismo y mediocridad. ¿Quién te gustaría para refuerzos? Así, un crack para Chivas en la defensa y delantera. Moreno, Chicharito. Bueno, profe, bendiciones y espero tu análisis. Saludos. Gracias. Primero, usted es hincha. Pero no tenga la menor duda. La gente se ha molestado con esto de cliente y lo toma mal. Acá no se busca ser despectivo. Lo que nosotros, un poco quienes venimos desde hace muchos años mamando este fútbol y viviendo este fútbol desde, y lo he explicado muchas veces, lo voy a volver a explicar, desde nuestras raíces, de nuestros países, desde ir a la cancha, independientemente que yo nací en Mar del Plata y fui hincha de River, que era el único torneo importante, el torneo lo que era el Metropolitano en su momento, y jugaba en Buenos Aires, cuando podía lo iba a ver, cuando River jugaba en Mar del Plata lo iba a ver, y ya ustedes contaron, ya ustedes escucharon mi cuento de cuando fui a ver a River uno de los tantos partidos. Pero bueno, me ha sorprendido mucho cuando uno se mete en el mundo del fútbol y cuando hemos encontrado que centroamericanos, en menor medida, pero pasa mexicanos, y ha pasado también con estadounidenses, o por lo menos nacidos aquí, uno le pregunta, porque es típico, ¿a qué equipo le vas? ¿Sos hincha de qué equipo? ¿cuál es tu equipo? Y entonces responden Real Madrid, responden Barcelona. O sea, a mí me molesta, me choca eso. Después me he acostumbrado un poco. Pero decía, pero usted es hondureño, usted es guatemalteco, usted es salvadoreño, o usted es mexicano, y le va al Real Madrid, le va al Barcelona. ¿Fue algún día a Madrid? Nunca. ¿Conoce Santiago Bernabéu? No lo conozco. ¿Es socio del Madrid? No soy socio. Entonces, de ahí uno dice, ¿dónde está la identificación con ese equipo? Le van al Madrid porque el Madrid compra figuritas y porque es un equipo que gana mucho. Por eso le van al Madrid. No porque hay una identificación real con España o con Madrid o con X futbolista. Si veo un argentino y me dice, le voy a la Fiorentina porque jugó Batistuta y de aquella época a mí se hincha, ok, está bien, la puedo comprar. Un mexicano me dice, le voy al PSV Eindhoven porque ahí jugó, no sé, Chucky Lozano, o le voy al Napoli porque juega el Chucky, pero pues ya me quedé como hincha del Napoli, está bien. Pero acá no somos hinchas de jugadores, somos hinchas de equipos. Y puede ser que uno se identifique con un equipo por alguna razón, por alguna razón. De chiquito estuve en Inglaterra, fui a ver al Liverpool, me gustó y me hice hincha del Liverpool, nunca más volví a Inglaterra. Está bien, puede haber un motivo. Pero después están estos hinchas, o clientes que llamamos nosotros para diferenciar un poco, que nunca fueron a un estadio, no hay ninguna identificación con esos equipos. Ninguna identificación. Y están por encima de los equipos de sus propios países. Ahora, cada cual tiene libertad de elegir lo que quiere, y sé que muchos se ofenden con esto y me están insultando en colores en este momento. Y cada cual que haga lo que quiera. Perfecto, pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre el hincha que fue al estadio, como usted, que iba a ver a Chivas en el Jalisco, en el OmniLife, o yo que iba a ver a River, o Jorge que iba a ver a Danubio, los que íbamos a ver, al otro que no ha ido nunca. Y aparte, lo que también he dicho, los perjudica en el crecimiento. Claro, uno dice, pero ¿qué me va a cambiar a mí si yo compro una camiseta de Municipal en vez de comprarla del Real Madrid? ¿Por una camiseta Municipal que yo compre de Guatemala, Municipal va a ser más rico? No, pero si hay dos, si hay tres, si hay 50, si hay 100, si hay mil, son 1000 entradas más, son 1000 camisetas más. Y desde ahí se va potenciando un equipo, desde ese apoyo. Entonces el fútbol de nuestros países, el fútbol de nuestras latitudes, compite por lo menos en una mejor posición, en una mejor escala. Y eso es lo que uno pretende, porque ya hay diferencias marcadas. Y de esta manera son mucho más marcadas. Acá viene Estados Unidos a jugar el Real Madrid y cobran $500 la entrada, $1000 la entrada, y la gente lo paga. Ahora viene a jugar Municipal contra otro equipo y la gente no lo paga, no paga ni $50. Viene el clásico guatemalteco Municipal Comunicaciones y no va nadie, o va muy poca gente. O el clásico hondureño, o Olimpia Real España, o el partido que fuese. Cobran 10 pesos y el estadio no se llena. Entonces, todos influimos a favor o en contra. Todos influimos para que sea el crecimiento de nuestros países, para que compitan o no compitan. Por eso la diferencia. En el caso suyo, no hay dudas. Usted es hincha. Fue a la cancha, es mexicano, nació en México. No hay dudas. Refuerzo de Chivas. Bueno, tendría que dedicarle muchos minutos a eso. Solo voy a decir una cosa. Necesita futbolistas de calidad. De calidad. Buscarlos en la Liga MX. Especialmente jóvenes, con proyección. Pero jóvenes que no estén todavía dando sus primeros pasos, que estén medianamente consolidados. Yo mencioné los que pasaron por Chivas, que se fueron por diferentes motivos, que hubiesen sido un excelente aporte. Orbelín Pineda, caso de Pizarro, el mismo caso de Pulido, el caso de Salcedo, ese tipo de jugadores. Claro que Chicharito potenciaría a Chivas, o Carlos Vela potenciaría a Chivas, o Héctor Moreno. Moreno está por quedar libre. Bueno, habría que ir a buscarlo. Habría que ir a buscar a Moreno. Entonces, hay que jerarquizar el plantel. Hay que potenciar el plantel. Chivas necesita eso. No es fácil. Hay que tener plata. Pero tiene que hacer esfuerzo. Si no, continuará en la mediocridad que estamos viendo. Torneo tras torneo, año tras año. Hasta mañana. Es así. Y punto.